Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted negoció con Rusia el acuerdo que permitió la primera ampliación de la OTAN a Hungría, Polonia y Chequia. ¿Por qué Ucrania es hoy, 25 años después de aquel acuerdo, todavía un punto crítico?
Hombre, no tiene nada. Bueno, cuando salió la apertura hacia el este, que estaba recogido en los acuerdos de la reunificación alemana. En los acuerdos de reunificación alemana aceptaban que la Alemania del Este estuviera en la OTAN y había dudas sobre si se había dicho que esa era la última frontera al este de la OTAN. Eso no nunca se supo si fue así o no, pero sí le puedo decir que yo que negocié la primera ampliación, los rusos, en este caso una persona muy importante, que fue mi interlocutor, Yevgeny Primakov, que fue primer ministro, no puso ninguna resistencia en principio a que entraran estas tres repúblicas siempre que llegáramos a un acuerdo de cooperación entre Rusia y la OTAN. Eso se consiguió y se llegó a la firma en una cumbre que tuvo lugar en Madrid. Así que, y fíjense que yo recuerdo mucho que en esa misma cumbre, también se hizo una cosa muy especial con Ucrania. Se creó un consejo de relación entre Ucrania y la OTAN. Es decir, que en ese primer momento de ampliación también se tuvo un gesto con Ucrania para que podía ser significativo, que podía significar que había otro camino para Ucrania diferente. Desde luego, Ucrania no estaba entre los candidatos próximos a entrar en la alianza, porque es un país que tiene complicaciones de gestión todavía difíciles, y la OTAN no es un lugar para recoger a países con problemas, sino al contrario, es una organización de defensa. Por lo tanto, los países que vienen, que entran en la OTAN, pues deben venir con sus problemas, digamos, internos resueltos, ¿no?
Ucrania es la línea roja para Rusia, para no perder más área de influencia. Este conflicto, esta situación viene de lejos, pero ¿ha sorprendido que esta crisis haya estallado con esta virulencia en este momento?
Vamos a ver, que haya estallado, fíjese que con Ucrania ha habido problemas desde hace muchos años. El año 2004, recuerde, ya tuvimos un problema con las primeras elecciones democráticas que hubo que negociar, y me tocó a mí también, con entonces el presidente era Yeltsin, hubo que negociar una repetición de elecciones para que fueran acogidas y aceptadas por todo el mundo. Y lo que a mí me entristecía más de Ucrania después, años después, es que una cosa que resolvimos con gran dificultad negociando con Rusia, que fueron las primeras elecciones del año 4, el año 14, es decir, 10 años después, volvíamos a tener un pequeño caos interno en Ucrania. ¿Y por qué ha pasado eso? Pasó en el año 14, que es de lo que estamos derivando de un problema del año 14, aunque hemos pasado ya al año 22, ¿no? Pero esto nace en el año 14, que es cuando la Unión Europea está a punto de firmar un acuerdo de cooperación económica con Ucrania. Y el presidente entonces era Yanukovych, y Yanukovych recibe por parte de Moscú un no a la firma de ese acuerdo. Digo esto porque esto es muy importante. El problema que hay con Ucrania, Rusia y la Unión Europea no es solamente de seguridad. Hay una falta de comprensión también de los aspectos económicos. Rusia no quiere que el ámbito económico de Ucrania se gire hacia Occidente más de lo que está ahora. Y por lo tanto, no es una cosa solamente de seguridad, sino que también tiene carácter económico. Esa parte de Ucrania, la parte este de Ucrania, fue muy importante para Rusia desde el punto de vista económico. Allí tuvieron, durante la época de la Guerra Fría, tenían una de las fábricas más importantes de misiles, la más importante de misiles, es decir, que tecnológicamente era una parte también muy interesante, no solamente en tecnología de misiles, pero sino en todos los temas tecnológicos esa parte de Rusia, perdón, esa parte de Ucrania ha sido muy importante para Moscú.
La vía diplomática sigue abierta, aunque Rusia y la OTAN se mantienen inamovibles en la defensa de sus prioridades. ¿Qué renuncias debería asumir cada una de las partes para hacer posible un acuerdo que evite un enfrentamiento?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es difícil encontrar una... No es difícil decir que no es difícil cuando está siendo tan difícil, pero vamos, es factible encontrar un acuerdo. Ese acuerdo está más o menos implícito en los acuerdos de Minsk, que lo que pasa es que los acuerdos de Minsk, el formato de Minsk, pues ha dejado de ser usable. Pero es un formato donde están Alemania y Francia, y está Ucrania, y está la parte de Donbass también. Pues eso no acaba de funcionar y habrá que buscar otro tipo de formato para poder sentarse a hablar sobre el tema. Y hablar sobre el tema no es fácil, para los rusos Ucrania es algo muy importante, pero también hay que tener un respeto por los ciudadanos italianos, ucranianos. Pero fíjense ustedes que esto lo decimos muy poco, pero Ucrania, cuando se rompe la Unión Soviética, era un país nuclear. Es decir, tenía una parte importante de las armas nucleares de Rusia. Y se les obligó, con un memorándum que se firmó en Budapest, se les obligó a desarmarse. Y las armas nucleares que estaban en Ucrania están ahora en Rusia. Por lo tanto, el reconocimiento de que Ucrania era algo diferente está claramente expuesto en ese memorándum de que se firmó, ya le digo, en Hungría, donde Ucrania se desarma de sus misiles nucleares y se los da a Rusia. Todo el mundo preferiría que los misiles no estuvieran en Ucrania, pero bueno, es un hecho que ellos abandonaron su capacidad nuclear a favor de Rusia. Es un poco chocante que ahora la integridad territorial de Ucrania esté en duda por parte de quien recibió las armas nucleares que tenía Ucrania. Y donde en el compromiso que se firmó en Budapest se reconocía la integridad territorial de la República de Ucrania, ya independiente de la Unión Soviética.
¿Cuál debería ser el papel de Europa? ¿Tiene que estar presente en las negociaciones? ¿Hay riesgo de cierre en falso en esta crisis?
Yo creo que es muy importante que esté en las negociaciones. En este momento hay la presencia de Europa en todas las decisiones que se han tomado, ha estado presente a veces por el alto representante, José Borrell, y en otras veces por la presidenta de la Comisión. En la última reunión estuvo la presidenta de la Comisión con el presidente Biden y con unos representantes de Ucrania, etcétera, una reunión importante para tratar de encontrar fórmulas de resolución, y también se han visto con Putin. Por tanto, la Unión Europea está. A mí me gustaría que se viera de una manera más formal, porque creo que, como he dicho anteriormente, los problemas no son solamente problemas de seguridad, que también hay también unos problemas de carácter económico que solamente la Unión Europea puede resolver.
Joe Biden habló de sanciones económicas contra Putin, contra el presidente, en caso de algún tipo de acción militar contra Rusia, contra Ucrania. ¿Es eso factible? ¿Se puede ser tan quirúrgico en la aplicación de esas sanciones?
Hombre, estamos ya en un mundo donde la sanción es un arma, ¿no? Es se convierte la sanción en arma, pero casi en arma física, ¿no? El número de países que están sancionados, el número de tipos diferentes de sanciones que existen en este momento son muchas. Tienen que ser las sanciones para que hagan efecto, o tienen que ser muy bien diseñadas, o tienen que ser de duración larga, o tienen que ser de una potencia económica enorme. Por ejemplo, si por ejemplo a Rusia se le saca de las posibles transferencias financieras en dólares, pues es un buen golpe, porque realmente no puedes hacer transacciones financieras fuera de tu país. Las transacciones financieras internacionales todavía se hacen en dólares. Entonces, si le cierras ese camino, pues es un castigo importante. Eso sería el arma nuclear financiero, digamos, que está entre las cosas que se pueden hacer, pero no sé si está entre las cosas que se harán, porque es una decisión muy importante y muy dura.
Estados Unidos ha forzado una reunión para hoy del Consejo de Seguridad de la ONU, parece que con el objetivo de forzar el posicionamiento de China. ¿Por qué interesa tanto a Biden este pronunciamiento o por qué sería tan importante el pronunciamiento chino?
Pero China no ha hecho prácticamente ninguna declaración. Ha hecho una simpatía general con Estados Unidos. Perdón, con Rusia. Vamos a ver, ¿por qué es tan importante? No es tan importante la posición de China en tanto en cuanto a su posición en relación a este problema. Es muy importante la posición por lo que pueda venir después. Y no se olvide que después está Taiwán. Y para China sí que Taiwán es muy importante. Por lo tanto, el ver cómo se posiciona en estos conflictos China es muy importante para todos, porque tendrá consecuencias para en un futuro cualquier cuestión que surja que tenga que ver con Taiwán. Taiwán para la comunidad internacional sigue siendo parte integral de China. Pero como ve usted, hay ya países que empiezan a pensar que Taiwán debiera ser un país independiente, lo cual haría que la reacción de China, y sí que la reacción de China sería nuclear, digamos, sería horror grande, ¿no? O sea, no hasta que sea nuclear, pero que sería verdaderamente importante.
¿Europa tiene que abrir ya el debate de una política de defensa propia?
¿Para Europa, dice usted?
Sí. Independiente tal vez de...
Sí, yo creo que está habiendo un debate sobre ese tema. Lo que pasa es que ese debate, cuando entran estos temas de defensa a la elevada, a la más enésima potencia, pues hay que pensar que son temas que la OTAN tiene que estar. Si el de Estados Unidos, la Unión Europea, perdón, no es una potencia militar ni quiere ir a las guerras, no es una potencia que surge para la paz y surge para evitar la guerra. Ese es el origen de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea, cuando dice que quiere tener elementos de seguridad, no quieren ser elementos de seguridad no para ir a la guerra, sino para ayudar a la paz. Y en ese es la decisión que la Unión Europea tiene que tomar, y hay se va avanzando en esa dirección, pero todavía hay países que están reacios, sobre todo los países del este son los que están más reacios, pensando que eso va a hacer que los americanos se separen de Europa en materias de seguridad, y eso sí que a los polacos, a los checos, a los húngaros, pues les produce mucha consternación, ¿no?
Pues Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Gracias por estar en Gambara en Radio Euskadi. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.